Somos Cristi, Toña y Mako, y cada vez que nos juntamos, la conversa se pone buena. Nos encanta conversar y analizar temas que son interesantes para nosotras y para nuestra generación. Porque sí, somos millennials.
Somos tres mujeres con personalidades muy diferentes y por eso podemos ponernos a discutir sobre cualquier cosa. El último libro que nos leímos, la teoría de la relatividad o la inmortalidad del cangrejo.
Somos tres amigas y en todas nuestras conversaciones hacemos un paréntesis. Si quieres hacer este con nosotras, sigue escuchando.
Buenos días por la mañana, por lo menos por a nuestras.
Hola.
Bienvenidas, Cristi y Toña.
¡Feliz año, amiguitas!
¡Feliz año, feliz Navidad! Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Tres Hacen Paréntesis, y una nueva temporada.
Así es.
Empezamos una nueva temporada, nuevo año, nueva temporada, una página nueva para escribir y hablar en este podcast. Y bueno, ya vamos a hablar de por qué también este cambio y esta... El último episodio les habíamos dicho que veíamos la siguiente semana y no fue así. Entonces, por eso nos pareció muy oportuno en este episodio hablar de un tema que además creo que ha sido lo que ha marcado todo el 2020 y pareciera que también el 2021 de nuestra sociedad, y son los cambios. Los cambios, nuestra capacidad de adaptarnos a ellos y la inevitabilidad del cambio. Es decir, el cambio siempre va a estar ahí y nosotros, bueno, tenemos que aprender a lidiar con él. Entonces, bueno, queríamos conversar esto con ustedes y entre nosotras tres. Bienvenidos a nuestros queridos oyentes. Gracias por su fidelidad.
Y eso sí es fidelidad.
Aquí en este podcast.
Fidelidad de la fuerte.
Así es, así es.
Y bueno, nos encanta poder tener este espacio. La verdad es que yo empiezo este año también agradeciendo mucho, bueno, tener esta oportunidad de hablar con mis dos amigas y echar cuentos y aprender cosas de ellas y bueno, poder compartirlas con quienes nos escuchan.
Es así. Bueno, han habido unos cambios. Mako sigue en sus vacaciones navideñas en Colombia. Yo me mudé.
Bueno, no estoy de vacaciones, pero estoy
casi. ¿No estás de vacaciones? Vives en una finca.
No.
Mako ordeña vacas en las mañanas, pero eso no es vacaciones.
4 de enero.
Ah.
Bueno, se mudó por 2 meses, 3 meses. Bueno.
Sí, y ahorita les cuento de mis cambios geográficos, pero sí.
Muy bien. Cristi nos saluda desde la ciudad de Caracas, hoy con mejor internet que Mako y que yo, sorprendentemente. Viva Cantv.
Muy bien.
Nuestro nuevo sponsor.
No, bueno, no es Cantv, pero...
Eso sería divertido, que Cantv fuera nuestro sponsor. Eso sí sería un cambio.
¿Te imaginas?
Wow.
Bueno, wow. Y yo los saludo desde Madrid, la capital de España, y una de las ciudades más bonitas del mundo en el mes de enero, con toda la nieve que cayó.
Yo le decía a Toña, antes de empezar el episodio, que... las vueltas que da la vida, ¿no? Hace un año y poco yo estaba en Madrid haciendo mi maestría, viviendo allá. Empezaron las conversaciones para la creación de este podcast y hoy, empezando nuestra tercera temporada, ahora ella está en Madrid y pues todo vuelve a su curso donde inició.
Sí, qué fuerte.
Todo cambia.
Pero bueno, nada, Cristi, cuéntanos así, aparte de... De esto que le he dicho, Toña, ¿cuáles han sido así los cambios principales en tu vida en los últimos meses?
No, no tengo cambios principales en mi vida. Quiero tener muchos cambios en mi vida. El 2021 va a ser un año de cambios, estoy segura de eso, pero...
Me encanta, qué bueno.
Pero ya les iré revelando cambios. No, yo creo que... A ver, cambios sí, pero creo que más a nivel del entorno o de lo externo. Creo que muchas cosas a nivel interior, ¿no? Es decir, asumir que este tema del encierro, pues, continúa. Yo creo que en Venezuela con una de las... Es como una locura porque hay días de mucha radicalidad en el encierro y otros días que tú dices como si no pasara nada. Pero han sido más esa actitud interior de decir, bueno, esto no va a cambiar, mi entorno no va a cambiar, por lo menos en los próximos meses... Los planes que hay pues no se pueden seguir postergando, ¿no? Entonces, para mí ha sido como una actitud de decir, lo exterior afecta, sí, pero no puede prelar o no puede definir decisiones, no puede definir mis planes, tal cual. Entonces creo que básicamente es eso. O sea, creo que es un tema más de cambio actitudinal que de cambio geográfico o de cambio de trabajo o de estudio o etcétera, ¿no?
Cristi, me encanta y creo que, o sea, para mí también ha sido un poquito un combinado, o sea, como todos, el tema de cómo nos crearon los planes en el 2020 es impresionante, pero bueno, también ese cambio interior, yo creo que exacto, el que no haya cambiado internamente en el 2020, pues le quedó tarea pendiente, pues porque tuvimos muchísimo que aprender. Y para mí, bueno, yo creo que el último episodio lo grabamos en octubre. Yo creo que no lo dije en ese episodio, pero, o sea, en septiembre empecé un trabajo nuevo. En diciembre, bueno, teníamos la odisea y el deseo de poder ver a mi familia, que no le veíamos hace un año. Y pudimos venir a Colombia para verlos. Entonces, ahora estamos aquí, por lo menos, mientras la situación de vuelo se regula un poquito más. Entonces, sí, esa adaptabilidad a trabajar desde una casa que vivimos prácticamente en comunidad, porque somos como 7 personas, cada quien con horarios diferentes, trabajos diferentes. Pero bueno, eso, uno se adapta, pues. Y en verdad súper contenta en ese sentido de poder empezar el año así. Y bueno, esperando también el 2021 traiga también nuevos cambios, pues, porque el cambio es bueno y yo estos meses, o sea, estas semanas he visto mucho como X, para qué hacer como resoluciones de año nuevo o planes para el 2021, ya sabemos que el 2020 nos destruyó todas nuestras expectativas y yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque bueno, a mí siempre me ha encantado el año nuevo como un nuevo comienzo, que sí, muchas metas que uno se pone en enero al final no terminan pasando, ya sea por cosas externas o porque uno no cumple lo que se promete, pero para mí creo que sigue siendo una súper buena oportunidad para como poner en perspectiva la vida y ponerse uh-huh. metas. Y para mí como un mantra que me he estado repitiendo mucho estas semanas ha sido como que el 2021 sea un año en el que no me rompa promesas a mí misma. Es decir, si yo me hago una promesa a mí, ¿sabes? Como que parar de romperlas, que yo creo que eso es lo que pasa muchas veces cuando uno se pone una meta que quiere hacer y al final al que termina como que traicionando es a sí mismo, pues porque tú te prometiste algo para ti, para mejorar, para crecer y de repente no lo hiciste y al que le fallaste fue a ti mismo. Entonces, sí, esa ha sido como que mi frase de los últimos días.
Está bien, me parece súper válido. Bueno, yo empecé el año mudándome a un nuevo país, comenzando un nuevo proyecto en mi empresa, nueva casa, nueva universidad, estoy estudiando mientras sigo trabajando, así que muchas cosas nuevas. Y pensaba un poco, Maco, con lo que decías, de que hay gente que decide no ponerse metas porque igual el año te va a atropellar. Uh-huh. Me parece que es una falla porque el cambio es inevitable y las cosas van a cambiar, y tú vas a cambiar, quieras o no quieras, vas a cambiar. Entonces, fallar en planificar esos cambios y decir simplemente no los considero, o no los tomo en cuenta, o no los pongo en mi agenda, no va a hacer que no cambies, va a hacer que el cambio te atropelle y te deje en un peor lugar en vez de en uno mejor, ¿no? Entonces, ese correr del cambio y escapar del cambio, o pensar que no va a existir el cambio, a la única persona a la que no beneficia y a la que incluso perjudica es a ti mismo, ¿no? Y creo que muchas veces ese correr del cambio o tratar de escapar es un poco por miedo. Y muchas veces tenemos miedo al cambio, tenemos miedo a nuevas situaciones, a nuevas cosas, a salir de nuestra zona de confort. Y creo que quedarnos en ese miedo y aceptarlo como parte de quien soy y punto, es un error.
Sí, Toñita, tal cual. Y un poco hago aquí el inciso. Mi amiga secreta en diciembre, y digo mi amiga secreta sin nombre porque todavía no sé quién es, no nos hemos revelado nombres porque como fue online, todos los regalos estaban llegando por el mundo y fuimos postergando la fecha. Me regaló un libro que yo quería leer desde hace mucho tiempo, de una autora que se llama Michelle Poehler, venezolana, pero que vive en Estados Unidos, que yo la seguía a ella porque hice un curso de oratoria increíble, y luego sacó un libro que se llama Hello Fears, y este libro yo tenía muchas ganas de leerlo, y comencé a leerlo el primero de enero o 31 de diciembre, no me queda muy claro qué día empecé. Y es muy interesante porque este libro habla de un reto que ella hizo, que le mandaron a hacer durante su maestría, donde tenía que hacer un proyecto que durara 100 días. 100 días para alcanzar algo. Cuando ella decide realizar el proyecto, se da cuenta que el miedo constantemente la frena a hacer algo. Y crea este proyecto que lo que buscaba básicamente era vencer 100 miedos. 100 miedos durante 100 días. Para salir de su zona de confort, para realmente alcanzar quién es, ¿no? No me he terminado de leer el libro todavía, voy por la mitad. Es un libro que recomiendo altamente. Y lo que he leído hasta ahora, en sus 5 o 6 capítulos que llevo, es un poco cómo los miedos te frenan. Muchas veces el gran problema de la edad adulta es ese miedo al cambio, el miedo a cambiar, el miedo a encontrar cosas nuevas, el miedo a encontrar grupos de personas nuevas con las que relacionarse, el miedo a cambiar de trabajo, y ella va explicando cómo desde su punto de vista, de hecho recuerdo que Toña se estaba leyendo este libro y me decía, bueno sí, está chévere, pero habla mucho de ella misma, y a mí en lo particular me encantó que ponga ejemplos de su propia vida. ¿Por qué? Porque si te lo dejas todo en la teoría, bueno, esto te puede pasar así y así, y esto te puede pasar así y así, ¿no? Y algo que me ha gustado mucho de este libro es esa invitación constante a descubrir quién eres realmente, ¿no? Porque ella dice, cuando tú realmente descubres quién eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué es lo que te da miedo y por qué te da miedo, y lo enfrentas, vas a ser una mejor persona y al final vas a salir de esa zona de confort, ¿no? Ella va explicando algunos métodos, el libro es muy bueno porque te va dejando ejercicios para hacer, y a mí me ha ayudado mucho, y cuando yo empecé a leer el libro, que vuelvo y repito, no me acuerdo si fue el 31 de diciembre o el 1 de enero, dije, wow, qué brutal empezar el año con este libro, porque estaba entre ese y uno que me regaló mi queridísima amiga Toña, y decidí por este porque tenía más dibujitos, si soy sincera.
Para empezar más light la lectura.
Tal cual, o sea, no, fue una decisión académica, racional, pero dije, qué increíble haber empezado el año con este libro, porque al final creo que, o por lo menos para mí, ha sido pues de gran ayuda a mis 30 años, no es que esté en la crisis de los 30, pero el preguntarte, ¿no? Bueno, ¿quién eres? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te está frenando a estar en el lugar donde quieres estar? ¿Qué te está frenando a ser la persona que quieres ser? Y ha sido muy bueno, ha sido muy bueno. No sé si alguno de ustedes se ha enfrentado al miedo, al cambio, y bueno, ahí les dejo porque me encadené contándoles un poco del libro. Y ya después, como siempre, les dejo algunos facts del miedo y algunos consejos sencillos que fui encontrando por ahí en el research.
Paréntesis, ¿existe la crisis de los 30? That's a thing.
Claro.
¿O no las inventamos nosotros?
No, existe.
Mako, ¿tú la viviste?
¿Qué cosa?
La crisis de los 30.
¿La crisis? Cónchale, o sea, yo creo que sí, pues existe, cada quien la vive en diferentes medidas. A mí me dio más la crisis de los 26. O sea, si yo digo qué edad tipo me ha pegado más cumplir, fue 26 años, porque yo decía, mientras los 25, tipo, cuando llegas a los 25 te estás como desarrollando, te estás creciendo, tu cerebro, bueno, ahorita voy a hablar del tema del cerebro, uh-huh. Se sigue desarrollando, después de los 26 todo es para abajo. ahí ya no hay más nada que crecer, ahí todo empieza a deteriorarse.
Con la gravedad.
Entonces, exacto, digamos que me pegó un poquito más esa edad. Y si le preguntas a mi esposo, dice que la crisis es de los 22, pero no sé por qué le dice eso.
Bueno, tú le terminaste cuando tenías 22, quizás eso le afectó un poco.
Sí, creo que es un tema personal.
Sí, sí, yo no quise sacar el tema aquí a colación, pero bueno, Sonia lo trajo y yo creo que tu potoquín tiene toda la razón con el tema de la crisis de los 22.
Sí, 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 hubo un momento de desorden, no sé, de claridad. Pero,
fíjate.
Pero bueno, sí, creo que los 30 no me ha pegado tanto. Capaz me pegue más los 40.
Y algo puede interesante ser.
Porque dicen que los 30 también es la mejor. Mi mamá siempre dice, los 30 es la mejor época.
Ah, bueno.
Estás bella, eres independiente, tienes como, ¿cómo se dice? Tienes todas las, como que las cualidades físicas de los 20, pero eres más inteligente y más maduro. Entonces, bueno.
Y tienes más plata.
Vamos a ver.
Imagínate. Miren, algo interesante que encontré de un estudio de la Universidad de Indiana sobre psicología, etcétera, cuando habla del miedo, y esto me llamó mucho la atención, habla uh-huh. que el miedo altera la percepción, ¿no? Y yo creo que este año que pasó, el 2020, fue un año lleno de muchos miedos para muchas personas, ¿no? Por un tema de estabilidad económica, por estar encerrado, sí. por la soledad, por miedo a morir, miedo a que tu un familiar se enferme y muera. Y me llamó mucho la atención que cuando una persona psicológicamente se enfrenta a miedos, altera la percepción de ese asunto, hecho o cuestión, ¿no? De la realidad.
De la realidad, Cristi, es impresionante. O sea, y paraliza y es muy triste porque eso, o sea, como que te hace tomar decisiones o no tomar decisiones que terminan al final afectándote en todo sentido. Pues a mí el tema de vivir con miedo es algo que, bueno, desde también, sabes, nosotros que creemos en Dios y somos mujeres de fe, también trato de, sabes, deslantar en mi vida, pues el miedo no es de Dios. O sea, uno tiene que confiar en que las cosas van a ir bien, en tener esperanza, y claro, el miedo existe, es algo que está innato en nuestra naturaleza para protegernos, y también es bueno, no es que el miedo sea malo, solo que no puedes dejar que el miedo domine toda tu existencia y todas tus decisiones.
Sí. Uh-huh.
Pero bueno, yo les quería hablar también de un punto sobre este tema de los cambios, que bueno, lo que hemos dicho, o sea, los cambios siempre van a estar ahí, tenemos que saber enfrentarlos, etcétera, pero ese tenemos que saber enfrentarlos, qué significa realmente. Y hay una habilidad, que es una habilidad cerebral, que se llama la flexibilidad cognitiva, que es clave y que, bueno, en pocas palabras lo que significa tener flexibilidad cognitiva o flexibilidad mental es tener justamente esa capacidad de que nuestro cerebro pueda adaptar nuestra conducta y nuestros pensamientos cuando nos presentamos ante situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. En otras palabras, la flexibilidad cognitiva es esa capacidad de darnos cuenta de que capaz lo que estamos haciendo no está funcionando o ha dejado de funcionar y tenemos que tomar otro rumbo, ¿no? Y a mí este tema me parece súper interesante y no crean que es que yo conozco esto, sino que justo me enfrenté a esto. Yo soy súper gaya, igual que, bueno, mis dos amigas, y todo, cuando me enfrento a situaciones nuevas, pues siempre me gusta como que investigar y saber, y ¿sabes? Sobre todo por hacerlo mejor, y cuando se trata de la maternidad, pues mucho más. Y como mi ¿cómo se llama? Mi comienzo de la maternidad fue intempestuoso, es decir, yo no tuve 9 meses de preparación para mi bebé, sino 2, porque bueno, mi esposo y yo somos papás a través de la adopción. Luego es que tuve chance, pues, de empezar a estudiar muchas cosas, y bueno, me he hecho talleres y he leído mucho sobre el tema de la crianza, de la disciplina consciente. Bueno, hay un montón de recursos increíbles ahorita para papás. Que claro, también hay muchísima información, pero si uno busca bien, pues hay información buena que te puede guiar mucho a la hora de criar estas personitas que al final se ponen en las manos de los papás, y es responsabilidad nuestra, pues, convertirlos en personas de bien. Y una de las cosas que he leído es sobre el desarrollo neurológico de los niños, o sea, de su cerebro, de todos, ¿no? Uh-huh. ¿Y vas a decir algo, Tony?
Sí, lo podemos dejar para después, pero que me parece un ejemplo súper interesante cómo eso que mencionabas ahora de la adopción de Juanpi como un ejemplo de cambio, pero lo puedes mencionar al final, pero que me imagino, y por lo que te conozco, que no era tus planes cuando tenías 26, eso, y que al final la vida fue cambiando y te adaptaste y cambiaste y nada, que mencionáramos eso. Y yo también tengo ejemplos personales, me imagino que Cristi también, pero al final.
Buenísimo, buenísimo, ahorita cuento un poquito de eso. Pero bueno, eso, es justo el tema del me ha interesado mucho el tema del desarrollo neurológico de los niños, porque muchas veces le pedimos a los niños cosas que no son capaces de hacer. Y una de ellas es la flexibilidad. La flexibilidad es una habilidad que es responsabilidad de una parte del cerebro que se llaman los lóbulos prefrontales. Y es una parte del cerebro que se termina de desarrollar a los 22 años.
¡Wow!
Sí.
Y entiendo muchas cosas de mis alumnos.
Sí. Y empieza a desarrollarse bien entre los 5 y los 7 años. O sea, empieza el proceso. Entonces, al principio tenemos una parte del cerebro que es como el cerebro reptiliano, que es la parte que está atrás, como que cerquita al cuello, que es como nuestra parte del cerebro más primitiva. Luego se desarrolla una parte que está mucho más conectada a las emociones y los sentimientos, y luego esa parte de los lóbulos prefrontales, que es como la parte más racional. Y una habilidad de esas es lo que estamos hablando, la flexibilidad la flexibilidad cognitiva. Y bueno, me parece súper interesante porque creo que también es algo que nosotros tenemos como que tener en cuenta, que eso pues es algo que está dentro de nuestro cerebro y que implica varias cosas. Implica, o sea, cuando uno tiene flexibilidad cognitiva es porque tiene confianza en sí mismo y también en su entorno. Tiene algo que se llama awareness, que no sé cómo traducirlo textualmente, pero es como esa capacidad de poder ver o identificar, o sea, como que contemplar el mundo exterior y hacerse, o sea, saberse individuo y una persona de capacidad de tomar sus propias decisiones, y también la capacidad de adaptabilidad. Entonces creo que si tenemos como que eso en cuenta, podemos saber que sí, hay diferentes etapas en la vida en las que uno va como que adquiriendo esta estabilidad, y no todo el mundo tiene el mismo nivel de flexibilidad cognitiva. Depende mucho también del ambiente, de cómo te hayan criado, de cómo ha sido tu situación. O sea, hay gente que es súper obtusa y, por ejemplo, desayuna, no sé, todos los días un cereal con leche, exacto, y ese día se acabó el cereal y se va a su casa sin desayunar. Y a veces entonces uno dice, bueno, pero qué infantil. Y es verdad, o sea, la expresión está muy bien hecha, qué infantil, porque un niño que eso tiene 2 años, si es lo que le provoca, yo les decía antes de comenzar esto, lo que le provoca es meter sus manos en el barro y tú le dices que no, eso es lo que a mí me da satisfacción ahorita, y es el cerebro reptiliano hablando, y es lo que yo quiero hacer. Y el papá lo guía y le dice, no, mira, esto no lo puedes hacer ahora. Y si no sabe como que darle la habilidad para que él pueda como que redireccionar esa necesidad de satisfacción, pues va a tener un berrincho, una pataleta o una queja, dependiendo de la personalidad del niño. Y es esperado. Entonces, para nosotros adultos, es como que tener esa conciencia de que no podemos ser, o sea, como niños, sino más bien eso, ir desarrollando esa capacidad. Y además es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Tú puedes hacer cosas en tu vida, tomar decisiones para fomentar esa flexibilidad. O sea, y hay varias herramientas que les puedo compartir después, pero es como de repente cambiar un poquito tus rutinas todos los días o en cada cierto tiempo, escuchar mucho más y ser más contemplativo. También la flexibilidad cognitiva afecta a esas personas que, por ejemplo, siempre quieren dar su punto de vista y no tienen la capacidad de escuchar al otro en una discusión de un punto, ¿sabes? Y bueno, un montón de cosas, pero bueno, quería compartirles un poquito eso para no seguirme encadenando, pero es súper interesante y vale la pena como que también eso, aprender un poquito de ese tema.
Está súper interesante y me hace pensar en lo mucho que se han afectado con la pandemia y con todos los cambios los niños. O sea, que a nosotros los adultos nos ha afectado, pero a los niños también, tener que ver clases desde su casa, tener que alejarse de sus primitos, de sus amiguitos, de los abuelos, y que no lo entienden y les ha pegado mucho más que a nosotros. Y entiendo ahora que es por eso, que a ellos les cuesta aún más el cambio, porque no tienen esa capacidad de flexibilidad.
Y, bueno, eso que dijiste en los abuelitos, o sea, la capacidad se va perdiendo con el tiempo, como muchas habilidades cerebrales en la vejez.
Vale, pero también empieza obviamente a bajar.
¿Ah?
Esto va de mal en peor.
Sí,
o sea,
sí,
terminas de desarrollar la flexibilidad a los 22 años y luego empiezas a perderla. De verdad.
Bueno, creo eso no me he fijado, pero me imagino que empiezas a perderla después de los 50 y pico, 60.
Sí, pues que se ponen terquitos, pues, otra vez.
Exacto, obtuso. Así lo veo, pues sí. Y punto.
Pues sí, les tengo un ejemplo que también cambios. Yo tenía mucho tiempo queriendo hacerme un pequeño tatuaje. Y antes no sabía de qué, luego después sí. Estuve toda la pandemia que me lo pintaba con un marcador y como que lo veía todos los días a ver si de verdad me gustaba. Lo pensé muchísimo hasta que al final, nada, ya en diciembre fui y me lo hice.
¿En contra de tus papás?
No, no estaban en contra de mis papás, a escondidas de mis papás.
La crisis de los 30.
Exacto, claro, apenas... Le envió la foto a mis amigas Cristi y Maco, me dicen, la crisis de los 30. Y yo, no, yo lo quería desde antes de los 30, o sea, desde los 29. Y entonces, claro, me lo hice después de cumplir los 30, pero, anyway, me dio risa que a una amiga mía del colegio, también ferviente escucha de nuestro podcast, Wiwi, yo le mando la foto, y cuando lo vio me dijo, ¿qué? Si tú odiabas los tatuajes, no lo puedo creer. Tú, la última que decías que nunca en tu vida, que toda la gente con tatuajes era Nietzsche y era fea y era horrible. Y yo le pregunté, ¿en verdad yo decía eso? Me dijo, sí, tú odiabas los tatuajes. Y yo, wow, fíjate cómo cambié, que tengo varios años queriendo hacérmelo. Tomé la decisión de hacérmelo, me fascina, me encanta, me parece que me quedó espectacular. Para los que les da curiosidad, es un corazoncito en la muñeca. Y cuando ella me lo dijo, me hizo pensar, wow, realmente cambié, y qué bueno que cambié, ¿no? O sea, qué triste sería que nuestras opiniones de los 22 sean nuestras opiniones de por vida. Triste y deprimente. Más bien, qué chévere es poder cambiar, poder adaptar, conocer cosas nuevas, adaptarnos a ellas, que nos parezcan distintos. O sea, creo que nos...
Sí,
Toña, creo que es saludable, ¿no?
Y ahí hay un tema de nuestra cultura hoy en día que es como súper contradictorio, ¿no? Todos queremos crecer, evolucionar, no sé qué, pero de repente, ¿sabes? Está toda esta cultura del canceling, o sea, de cancelar a la gente, sobre todo, uh-huh, obviamente a la gente famosa o que tiene algún tipo de alcance mediático, redes sociales, etcétera, porque de repente, ¿sabes? No sé, es alguien que... X tiene su carrera, su cosa, y les descubren un tweet que hizo hace 12 años que era ofensivo o que era X cosa, y que sí, y entonces todo el mundo, qué ganas, que esta persona tal, eso lo dijo hace 12 años, eso no es la misma persona. O sea, tú no puedes juzgar a alguien por sus, uh-huh, errores de la adolescencia, pues, o de la juventud. O sea, todo el mundo ha hecho cosas de las que se avergüenza cuando estaba joven. Entonces es como, uh-huh, sabes, también tener esa o sea, que no sea como que esa, de la boca para afuera, ese entendimiento de que todos cambiamos y evolucionamos, sino que realmente es así, y eso es bueno. Algunos no evolucionan, sino que, bueno, retroceden, pero ese es otro tema.
Y bueno, sí. Bueno, no sé, ¿qué les parece si para ir cerrando este episodio sobre el miedo, los cambios y cómo es inevitable el cambio en nuestras vidas, les comparto algunos tips muy sencillos, sin entrar en mucho detalle, porque hay mucha, mucha bibliografía de esto que cada uno puede revisar, en cómo, uh-huh, enfrentar el miedo al cambio.
Adelante, Cristi.
Súper, Cristi.
Bueno, en primer lugar, reconocer el cambio, es decir, porque el cambio es inevitable. Entonces, lo reconoces para saber qué viene o qué podría venir y prepararte para eso, ¿no? En segundo lugar, reconocer cuál es mi miedo frente a ese cambio. Y para esto yo les recomiendo ampliamente, aquí haciéndole publicidad de gratis al libro Hello Fears de Michelle Poehler, porque, uh-huh, es un libro que te ayuda mucho a eso, a reconocer el miedo que tú tienes frente a cualquier cambio al que te puedas experimentar, ¿no? Sí, que podrías experimentar. Y algo que recomienda ella en el libro y que estuve leyendo en diferentes fuentes que estuve revisando es elaborar una lista acerca de todo lo que te da miedo en el campo laboral, en el campo personal, en el campo familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa importantísima sobre el cambio y cómo enfrentar ese cambio es saber administrar el tiempo, porque muchas veces, como el miedo paraliza, lo primero que pasa es que empezamos a perder el tiempo. Entonces, saber que si va a venir un cambio, o que podría haber un cambio, o que es todo tan poco, hay tan poca certeza, bueno, decir en qué estoy empleando mi tiempo y cómo lo voy a emplear, ¿no? Y quinto y último, porque bueno, la lista podría ser muy amplia, comunicar siempre, ¿no? Con esa amiga de confianza, amigo de confianza, tu esposo, tu esposa, tu novio, novia, alguien que te acompaña psicológicamente o espiritualmente, comunicar, esto me da miedo, esto, porque es una forma de disminuir el tamaño que nosotros internamente le damos a ese miedo. Entonces, pues, administrar el tiempo, comunicar, reconocer nuestros temores y reconocer los cambios como tal, o sea, ponerles nombre a los cambios.
Cristi, y yo agregaría uno más, que también ha sido para mí como un lema, ya no de este año, sino de hace muchos años, que es vivir el momento presente. Uh-huh. O sea, muchas uh-huh. veces eso, como que hacemos demasiados planes y tenemos demasiadas expectativas de nuestra vida, no solo de nuestro año, sino en general de nuestra vida, y o nos hacemos rollos en la cabeza de esas por miedos de cosas que pueden pasar y no hemos llegado ahí. Entonces, como que un trabajo constante en vivir en el hoy, y esto ya lo creo que lo he hablado en otros episodios, pero vivir en el hoy y saber tomar decisiones hoy con la información que tienes hoy. El futuro, pues, es impredecible y no lo tenemos, ni siquiera, o sea, lo único que es seguro es lo que tenemos hoy en día, en el momento de hoy. Entonces, sí, o sea, eso sería como que otra cosa que podría ayudar a enfrentar los cambios en la vida, porque muchas veces no sabemos qué van a venir, como el 2020 nos enseñó. Entonces,
eso que decías de vivir el momento presente, uh-huh. Mako, me acordó una frase que leí hace mucho tiempo en un libro y creo que la he compartido en otras oportunidades en algún otro episodio, ¿no? El decir, el pasado no se puede cambiar, el futuro es incierto y solo tienes el presente para vivirlo. Entonces, pues sí, no vivir ni el pasado ni el futuro, vivir uh-huh. el presente.
Me encanta.
Y un último tip que para mí también ha sido importante es tómate el tiempo de pensar las cosas en silencio y de reflexionar a ellas aislado del resto. Yo, cuando estaba evaluando si venirme a hacer el máster aquí en España o no, tenía muchísimas dudas, tenía mil ideas en la cabeza, y un día lo que hice fue que apagué el celular, hice ejercicio un rato, tal, llegué a mi casa, me preparé un café y me senté a pensar, y ya. Sin papel, sin lápiz, sin celular, sin música, nada. Era yo con el silencio, pues, reflexionando y dándole vueltas, y dándole vueltas, y dándole vueltas, hasta que llegué a una decisión. Entonces, pues, saber que esos espacios de silencio son necesarios cuando queremos tomar grandes decisiones y enfrentarnos a cambios que pues, pueden tener muchas implicaciones.
Me encanta, Toñito, buenísimo. Bueno, fue un gustazo volver a sentarnos este 14 de enero para grabar. Ya dije la fecha porque estemos, o sea, que editemos esto rápido y lo publiquemos rápido. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en esta tercera temporada. Estamos muy contentas, como les dije al principio, de volver a arrancar. Este ha sido, no sé si para ustedes, pues un proyecto que, bueno, más allá de su tamaño, si es pequeño o grande, pues para mí ha sido un regalo, por lo que dije, o sea, poder compartir con ustedes, que tenemos tanto tiempo en diferentes lugares. Hoy por primera vez estamos, ya habíamos estado las tres en diferentes países, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, nuevamente estamos en diferentes países, sí. Pero bueno, siempre estamos ahí en contacto. Entonces, nada, amiguitas, las quiero mucho. Gracias otra vez a nuestros oyentes y nos vemos igualmente en el próximo episodio. Bye.
Así es. Nos vemos pronto. Bye. Ahora sí. Bye.